Carlos Menem?
Bueno, no, la respuesta corta es no.
Gracias.
De tu silencio ahí.
Gracias.
Que... no podría hacerlo. A ver, yo lo que veo en la iniciativa del gobierno son dos cosas. En primer lugar, ¿cómo lo piensa el gobierno? Dice, tenemos que atravesar el desierto. Mientras lo hacemos, no tenemos más que alimento espiritual para nuestros seguidores. Y eligió acá una batalla y después en otros momentos eligió otra, donde a la vez que fortalece, cohesiona su base de apoyo, golpea a sus rivales, ¿no? Mm. Y bueno, es muy notable, simbólicamente muy notable, que precisamente, como ustedes decían, el 8M, el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer, no de la Mujer Trabajadora, eso solo en la provincia de Buenos Aires, justo ese día haya decidido sacar, borrar de la Casa Rosada al Salón de la Mujer. Uh-huh. Yo creo que esa es como la iniciativa política más significativa, el sentido de la iniciativa política. No tengo mucho para ofrecer, uh-huh, pero ofrezco compensación simbólica.
Exactamente. A ver,
después la selección, ¿a quién le ofrece compensación simbólica? ¿A qué tipo de grupo? ¿No? Y yo creo que cuando uno mira la...
el listado.
Se ve, algo se ve, ¿no? Y yo creo que hay como tres grupos. El primero, clásico del Panteón Nacional. Está San Martín, está, uh-huh, Belgrano, está Sarmiento. Esos son nombres clásicos, ¿no? Uh-huh. Después hay otros los más problemáticos. Uno, ustedes mencionaban uno, Carlos Menem, ¿no?
Sí.
Que probablemente, desde mi punto de vista, bueno, por varias razones no debería estar ahí, pero también hay otro, Pino de la Plaza. Una figura de segundo, ¿no? Mm. Y después hay un tercer grupo, que son figuras de menor relieve, que puesto en el papel de prosa, ¿no? Hasta ahora nunca, no había sido hecho. Menciono dos o tres. Hipólito Bullard, Francisco Moreno. Mm. Entonces yo creo que uno junta eso y hay como tres mensajes que transmite este nuevo Salón de los Próceres. Uno, celebración de la era liberal y de la economía orientada por el mercado, ¿no? Mm. Eso es Roca y su encarnación moderna, Menem.
Sí.
Después hay uno segundo, que es el de elogio al nacionalismo territorial y a los hombres de armas. Esto es algo que estaba como anunciado en el gobierno, digamos así, no es su componente liberal, sino su componente, si quieren, nacionalista y de derecha, el componente cuyo cabeza más importante está en la presidencia del Senado.
Sí.
Es Victoria Villarruel.
Sí.
Y el tercer mensaje es un mensaje que se recorta por la negativa. Y ese mensaje es, entre los próceres no hay mujeres, por supuesto, pero tampoco hay figuras asociadas con la historia de nuestra democracia. Mm. Está Irigoyen, no está, por supuesto, Perón, mm-hmm, por supuesto tampoco está Alfonsín, ¿no? Mm-hmm. Mm-hmm. Entonces yo lo veo en conjunto y digo... este panteón de Milei, este salón de los próceres, esta reunión de figuras importantes, ofrece una visión del pasado que es misógina, sí, por supuesto, y eso es parte del objetivo, sí, pero también es arcaica. Uh-huh. Y sobre todo, en ese sentido, huele a naftalina.
A ver, Fabi. Sí,
yo, Roy, te quería consultar, digamos, ¿cuáles serían las condiciones para que una figura de la historia o una figura de un país, supongo, entre en la categoría de prócer?
Sí.
¿Cuáles serían, digamos, si vos podés enumerar 5, 6, 4 requisitos, no sé, o
mira, yo creo que el requisito, cuando uno mira la historia, una de las cosas que observa es que no todos estuvieron en el mismo lugar y no a lo largo del tiempo esa jerarquía fue cambiando. Uh-huh. Y entre otras cosas fue cambiando porque... la idea de que hay unas figuras en el pasado que representan los valores centrales de la nación está muy marcada por los dilemas que se plantea una sociedad en su tiempo, ¿no?
Claro. O sea, representar los valores de la nación sería uno.
Sí, eso es uno, ¿no? Eso es importante. Yo diría el punto más para mí más importante, que esto tiene que surgir de cierto consenso colectivo. No puede ser yo te traigo mi prócer, ¿no?
Claro.
Sino que tiene que ver, digamos, hay figuras que están en el borde, figuras más apreciadas por algunas comunidades políticas más que por otras. Como Argentina además tiene visiones enfrentadas de su pasado, ¿no? Hay algunos que son próceres para algunos y para otros no.
Claro, ponerle Rosas.
Para algunos existe, por ejemplo, la línea San Martín Rosas Perón.
Claro.
Para el peronismo, por ejemplo. Claro. Para otros no.
Claro.
Entonces yo creo que, a ver, una cosa importante es que el presidente de la nación, y sobre todo y en este caso la sede oficial donde reside, tiene que, es una suerte de condensado de aquello que constituye la nación, ¿no? Y idealmente eso no debería ser objeto de discusión, ¿no? Y un presidente no debería poner en primer plano discusiones historiográficas en torno a eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que tendría que hacer un presidente o una presidenta es ir por el camino consensual, y espero que eso en algún momento se pueda recuperar.
Y en este sentido, digamos, ¿qué mensaje quiere dar el gobierno seleccionando, digamos, los próceres que para ellos son próceres? Y bueno, más allá del mensaje, ¿no?, de sacar a 17 figuras que estaban en este Salón de las Mujeres y que fue creado justamente para eso.
Bueno, yo creo que es el mensaje equivocado, ¿no? El mensaje es, yo tengo la verdad sobre los problemas de la Argentina y tengo la verdad sobre por qué tenemos los problemas que tenemos, ¿no?
Pero eso lo hacen todos, ¿no? ¿No lo hacen siempre todos los presidentes o expresidentes?
Mira, creo que una cosa son las personas que aspiran a la presidencia y en campaña dicen ciertas cosas, y cuando llegan a la presidencia, creo que su actitud tiene que ser distinta, porque cuando llegan a la presidencia son los representantes de la nación argentina, ¿no? No de una parte. Y en relación con esto, fíjense que durante mucho tiempo hubo mucho consenso sobre cómo tenía que ser la Casa Rosada. Nadie lo cambió. Desde que se creó la Casa Rosada, fines del siglo XIX, no hubo transformaciones significativas de, bueno, ¿quiénes tienen que estar ahí adentro? ¿Quiénes estaban? Había una cosa que se llamaba, que existe todavía, el Salón de los Justos, donde estaban todos los presidentes.
Sí.
La innovación en este sentido vino muy tarde y vino con Cristina. Y esto, en alguna medida, uno podría decir, la iniciativa de Milei es la respuesta demorada a la iniciativa de Cristina, que hizo dos cosas. Hasta ese momento, la política popular, cuando tenía lugar, ¿dónde tenía lugar? En el balcón, pero adentro no. No adentro de la Casa Rosada.
Claro,
lo cambió en con dos cosas. Una, el Salón de las Mujeres, y segundo, y más digamos, más irritante, más problemático para mucha gente, el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, ¿no? Donde entraron Hugo Chávez, Che Guevara.
Sí, inclusive hacía discursos con militantes adentro de la Casa Rosada, me acuerdo.
Claro,
después de los actos también oficiales, ¿no? Hacía.
Sí, Roy, exactamente.
Yo te quería, lo último, y cerremos el Salón de los Próceres, vamos a la calle. Tengo la sensación que los yanquis, por ejemplo, por lo que uno ve en las películas, ¿qué conoce uno de los Estados Unidos? Bueno, lo que le muestran en las películas, ¿no? Siempre aclaro eso. Uno tiene la sensación que los yanquis conocen a sus próceres, los tienen en cuenta, son como más nacionalistas en ese sentido. ¿El argentino conoce a sus próceres? Digo, más allá de lo que nos enseñaron, que San Martín cruzó los Andes, que Belgrano creó la bandera y que Sarmiento hizo escuelas y corrió gauchos e indios. Digo, ¿pero alguien sabe algo más de los próceres?
Bueno, Estados Unidos lo que tiene es un gran consenso en torno al momento fundacional, ¿no? Y los valores en torno a los cuales se armó Estados Unidos. No estoy muy seguro que los norteamericanos de a pie, si le preguntan, puedan saber...
Me la vendieron bien con las pelis. Me las vendieron bien con las pelis.
Puedan responder bien quiénes fueron presidentes y quiénes no. Eso, digamos así, el nivel de comprensión histórica de la mayoría, yo creo, acá y en muchos otros lugares es relativo, ¿no?
Claro, claro.
Yo creo que una distinción importante en la Argentina es el hecho de que nosotros tenemos un panteón quebrado. Es decir, hay por lo menos dos o tres visiones alternativas sobre quiénes son los próceres de nuestro país. Yo creo que en Estados Unidos eso no sucede, o por lo menos no sucedía hasta Trump, ¿no?
Claro.
Y esto refleja un grado de conflicto político muy intenso en torno a los temas centrales que tienen que, en torno a los cuales se tiene que armar la idea de nación, ¿no?
Tal cual. Roy, gracias por habernos atendido, un gusto.
Bueno, un abrazo.
Gracias. Roy Ora es historiador.